Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 11 de diciembre. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les agradece su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que nos darán a conocer un balance del cierre económico del 2025. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Departamento de Economía, también del CUCEAM. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Martín Romero Moret. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera centrarme en desarrollar un marco macro de lo que está pasando en la economía mexicana para luego pues dar paso a ya las consideraciones más micro que siempre nos hace el doctor Iván. Entonces, si podemos avanzar en las láminas que tenemos. Bueno, lo primero que yo quisiera recalcar es que estamos viviendo una economía mundial en transición y México no está solo, hay un contexto mundial que determina en gran parte el desempeño de su economía. Ese contexto mundial está en transición y es una transición que cuestiona el libre mercado y que quiere regresar al proteccionismo. También México... Hay que señalar que México tardó décadas en ajustarse al libre mercado a través del Tratado de Libre Comercio México-Canadá, porque antes México tenía una economía protegida. Y se establecieron muchas cadenas de suministros entre empresas de México y Canadá, al grado de que ahora el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a Estados Unidos como resultado de este tratado. Y el comercio bilateral con Estados Unidos alcanzó cifra récord en el 2024 de más de 839 mil millones de dólares. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, todo este avance se logró en un contexto de libre comercio. ¿Seguimos? Pero ahora esta transición parece que se va a derogar todo lo que se había acordado a través del Tratado de Libre Comercio porque Estados Unidos te está amenazando con los aranceles, ¿no? Y ahora se inicia una revisión del T-MEC. Ya está avanzando esta revisión. Pero lo que aquí queremos recalcar es que esta transición ha generado desestabilización cuando lo que los empresarios necesitan es que haya reglas claras para poder invertir. Seguimos. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado de la conducta del gobierno de Estados Unidos? Que es un gobierno que quisiera todo para sí. Es una transición intransigente de parte del gobierno de Estados Unidos, porque fíjense ustedes, Estados Unidos quiere imponer aranceles a las importaciones, quiere impedir que a sus exportaciones les cobren aranceles, quiere disminuir sus déficits comerciales, que los demás países le compren sus bonos de deuda. Quiere pagar bajos intereses por sus bonos de deuda. ¿Seguimos? Entonces también es una transición hostil hacia México y hacia el mundo, porque también Estados Unidos quisiera que los países que le compran bonos de su deuda tuvieran un vencimiento a 100 años. y también quisieran que los demás países inviertan en Estados Unidos a costa de invertir en sus propios países. Y también quisiera que las empresas de Estados Unidos que salieron durante la globalización hacia Asia o hacia México regresaran a Estados Unidos. Incluso quisiera Estados Unidos que las empresas de otros países se instalen en su territorio para que no paguen aranceles. Y también les exige que los demás países le compren armas al complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces, son una serie de medidas tendientes a disminuir su déficit comercial, a disminuir su déficit fiscal, a pagar menos intereses de su deuda, a que se reindustrialice Estados Unidos, pero todo a costa del desarrollo de los países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos. ¿Seguimos? Ahora, este contexto, ¿qué efectos está teniendo sobre México? Hay efectos negativos que continúan, o sea, no son por lo que está pasando ahora. O sea, México sigue teniendo bajos niveles de crecimiento económico. En el 2024 crecimos nada más 1.4% en términos reales, y en el 25 se espera que vamos a terminar creciendo en solo 0.7%. Seguimos teniendo bajo nivel de inversión privada nacional, aunque los empresarios mexicanos siempre dicen que van a invertir, siempre hay reticencias. El problema de la inversión privada nacional, mucho se debe a la concentración de la riqueza que existe en nuestro país. Y o sea, tenemos corporativos que son tan ricos y que la riqueza es tan concentrada que a veces ya no tienen tanto incentivo para invertir, a no ser de que realmente el gobierno les ofrezca demasiadas ventajas. También seguimos con un déficit comercial con China de 119,500 millones de dólares. Ese es un gran reto que quiere enfrentar la presidenta de México con políticas para disminuir el déficit y poner aranceles a importaciones de China y de Asia para que esos productos que estamos importando de China se produzcan en nuestro país a través del Plan México. Luego tenemos efectos negativos nuevos que sí se incorporan por todo este ambiente hostil internacional que está enfrentando México, porque se está invalidando acuerdos que teníamos desde hace 40 años, se está tratando de cambiar el desarrollo que ya teníamos y que nos costó mucho trabajo acostumbrarnos a él, y pues se genera inestabilidad entre los empresarios, inestabilidad que no teníamos. El Tratado de Libre Comercio nos daba confianza, nos daba estabilidad. Y además que hay medios de comunicación que también se aprovechan de esa inestabilidad y la exageran, ¿no? Porque aunque se hable de aranceles y todo eso, pues todavía no se concretan, es decir, está la amenaza, pues porque no se ha dicho ya no va a servir el Tratado de Libre Comercio, sino que se está revisando, se van a hacer adecuaciones y ya veremos qué cosas resultan. Porque una cosa es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos como gobierno y otra cosa es lo que le importan a las empresas de Estados Unidos. Y a las empresas de Estados Unidos puede ser que les convenga seguir produciendo en México porque aquí siguen teniendo costos más baratos que en Estados Unidos. ¿Seguimos? También tenemos efectos positivos que continúan. Sigue aumentando la inversión extranjera directa en México. Tenemos 41 mil millones de dólares acumulados en el tercer trimestre de este año. O sea, eso significa que la inversión extranjera directa tiene más confianza en el país que la inversión nacional. Sigue cierta inversión pública y privada en infraestructura. O sea, tenemos una serie de proyectos que está impulsando el gobierno para trenes de pasajeros y de carga. Hay una lista de proyectos. Sigue alta la inversión pública en bienestar social. Bueno, se sigue invirtiendo, ya sabemos, la política de bienestar social. Se sigue con la inversión, se sigue con la misma estructura fiscal. O sea, esto son buenas noticias para los empresarios, porque nunca se ha mencionado que vaya a haber una reforma fiscal, nada por el estilo hay en el horizonte. Se siguen aumentando las exportaciones, fíjense, de 417 mil millones en 2020 aumentaron las exportaciones a 617 mil millones en el 24. O sea, en este periodo crecieron un 48%, a pesar de también de todas estas amenazas de aranceles y todo, siguen aumentando las exportaciones de México. Y el principal lugar a donde van las exportaciones de México es Estados Unidos. Y lo mismo le ha pasado a China. O sea, China sigue aumentando sus exportaciones a Estados Unidos a pesar de todo este ambiente negativo arancelario que ha desatado el gobierno de Estados Unidos. Sigue aumentando el superávit de México con Estados Unidos de 171 mil 500 millones de dólares en el 24. Fíjense cómo es mayor el superávit que tiene México con Estados Unidos comparado con el déficit que tiene México con China. Ahí va, se va compensando una cosa con otra. Y luego continuamos con una buena estabilidad cambiaria entre el peso dólar. Sigue la deuda de México reduciéndose en su relación con el PIB, que teníamos en el 2018 era del 52% del PIB, ahora es del 49% en este año. Y las empresas nacionales y extranjeras continúan en México, o sea, no tenemos noticias de que por la amenaza arancelaria estén saliendo empresas para irse a Estados Unidos. Medidas de México frente a la transición. Estamos tratando de consolidar nuestra base productiva, pero esto mucho depende, pues, del sector privado. Diversificar nuestro comercio. Necesitamos ya, Estados Unidos parece ser que ya no es un socio confiable. Tenemos que diversificar nuestro comercio y nuestra producción. Tenemos que concluir el acuerdo global con la Unión Europea, el acuerdo con Corea del Sur, participar en el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Está en el 28, se va a organizar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que involucra, eso se va a celebrar en México, involucra allí a países que en su conjunto tienen el 68% del PIB mundial. Fortalecer la Alianza del Pacífico, incrementar la presencia diplomática y económica en África y Oriente Medio. O sea, en resumen, México tiene que empezar a ver otros mercados. Y bueno, también lo que les decía anteriormente, a eso se refiere, reequilibrar la balanza comercial con países asiáticos y particularmente con China, porque tenemos un grave déficit con China y para eso está destinada el programa de protección para las industrias estratégicas. O sea, prevé proteger la industria nacional de las importaciones que viene de China, imponiendo aranceles a 1.400 fracciones arancelarias, ¿no? O sea, eso también es una política nacionalista para fortalecer la industria nacional. Y yo creo que con esto terminamos este panorama de macro para darle lugar aquí al doctor Iván, ¿no?
Por supuesto, muchas gracias, doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA. Vamos ahora a escuchar al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante, por favor. Sí.
Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como lo comenta el doctor Martín Romero Moret, pues las perspectivas económicas que se tienen en el entorno internacional y que prácticamente tienen a México posicionados en una situación donde prácticamente tenemos tanto actividades positivas como negativas. El día de hoy vamos a hablar del balance del cierre económico para nuestro país aquí en el 2025. Aquí, como podemos ver en una pequeña introducción, pues podemos observar que la situación económica de México al cierre se define con una desaceleración económica y un entorno pues de poca incertidumbre, porque muchas veces tal vez en los factores empresariales sí se está dando la oportunidad a tener un sistema de mejora para poder funcionar y tener una productividad mayor, pero muchas veces esta incertidumbre se da hacia la población, porque la población está viendo que cada vez que va a mercados, supermercados y tianguis, vemos cada vez que todos los productos y todos los precios están cada vez más altos y más elevados, y pues prácticamente las consideraciones del salario pues no están en las mismas circunstancias. Esto también trae pues proyecciones anuales donde se muestra a la baja cómo están dándose las consideraciones y las consecuencias de los análisis privados de lo que se está recortando en expectativas del crecimiento del PIB. Porque, por ejemplo, algunos pronósticos mencionaban que el crecimiento que vamos a tener como nación en lo que cierra o lo que falta del cierre del 2025 se asemeja al 0.1%. Hay algunas otras instituciones que manejaban que su rango de crecimiento, como lo estaba mencionando el doctor, están entre el 0.4% y el 0.7%, pero hay algunas instituciones bancarias, como por ejemplo Bancomer, que señala que tenemos un decrecimiento de 0.4%. Eso fue lo que se mencionó por parte de ellos en junio del 2025. Entonces, en resumen, pues México tiene una complicación porque tenemos una fase de crecimiento muy baja o que muchas veces está en estancamiento, que puede tener cierta clase de complicaciones para las consideraciones económicas del país. En este contexto de precios difíciles y actividades económicas tenues, la atención se centra ahora en lo que viene siendo las perspectivas para el 2026. Esto particularmente esperando que el aumento salarial que ya se aprobó para el 2026 tiene una consideración significativa del 13%. Esto se está dando como una forma de buscar mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores ante una inflación acumulada que cada vez lacera más el bolsillo de los consumidores. Y para esto también el gobierno federal ha reactivado un programa que se venía manejando desde el periodo anterior con Andrés Manuel López Obrador sobre lo que viene siendo el PASIC, que es el programa ante la inflación y la carestía, el cual se hace para tratar de tener una forma de contener los factores inflacionarios y también tener una forma de contención de los precios. Sin embargo, hemos visto que la caída en el tercer trimestre y lo que va del año prácticamente se ha concentrado principalmente en el sector industrial, que disminuyó del 2.7% anual, afectando por la caída en la construcción y las manufactureras. También por su parte hemos visto lo referente a la inversión, también se contrajo significativamente en 8.6%, y esto se fue en el periodo de lo que viene siendo julio y agosto. A pesar de todas estas desaceleraciones, como ya lo mencionaba el doctor Martín, hemos tenido una creciente exportación, hemos tenido una forma circunstancial de poder mejorar las condiciones económicas a lo que viene siendo el peso con respecto al dólar. Sin embargo, en términos inflacionarios, el sector oficial maneja que se tiene un nivel de porcentual del 3.80%, lo cual está en el rango que señala las consideraciones económicas del Banco Central, porque en este caso el Banco de México señala que la inflación ideal debería de ser del 3% más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que tendremos una inflación moderadamente, digamos, real, entre el 2 y el 4% que México puede llevar a cabo a través de las consideraciones económicas. Sin embargo, esta situación se ha sido complicada dadas las situaciones que hemos tenido que afectan directamente los precios de los productos de las canastas básicas, ya que el alza de precios de bienes y servicios afectan de manera considerable la accesibilidad de las personas. Y es por eso que vemos en esta diapositiva cómo el mecanismo principal de influencia entre la inflación se puede explicar a través del choque de ofertas que se están dando o que se han realizado a través de los momentos de este año, donde las afectaciones de los costos logísticos y el abasto de productos han generado una disrupción de la cadena de suministros. Como ya lo vimos hace algunos días y de hecho el mes pasado, donde viene la aplicación de lo que fueron los bloqueos carreteros. Hay que recordar que el campo está pasando una situación complicada. Nosotros no estamos en contra de las consideraciones del campo, al contrario, estamos a favor de todo lo que ellos están buscando que se señale a través de este tipo de digamos acciones que tomaron con la finalidad de que se escuchen las consideraciones del campo, pero lo que sí hemos visto es que están teniendo una cierta clase de complicaciones que muchas veces los comerciantes trataron de realizar con la afectación directa hacia lo que viene siendo el precio de los productos. ¿Por qué? Porque en este caso tomaron la situación de que estos bloqueos comerciales al impedir lo que viene siendo el traslado o lo que viene siendo el tránsito de los productos hacia lo que viene siendo el mercado, muchas veces se causó la generación de que la escasez de este producto estaba ocasionando, dadas las situaciones de los bloqueos carreteros, una disminución del producto en el mercado y por lo tanto lo asumieron a que deberían de aumentarse los precios de los productos, afectando directamente a lo que viene siendo los consumidores. Por otro lado, vemos la pérdida del producto de los perecederos, que estos fueron alimentos frescos como verduras, frutas y otros productos del campo que quedaron varados por algunos días, y esto provocó la pérdida total de grandes volúmenes de mercancías que no llegaron a su destino o llegó en mal estado, reduciendo la oferta disponible en los mercados. Por ende, podemos visualizar que el impacto directo hacia los precios de los productos trajo consigo que la situación tuviera una complicación económica dada la situación de los efectos de la escasez que se estaban mencionando. La interrupción del flujo generó un desabasto temporal en centros de distribución como el mercado de abasto de Guadalajara, lo que disparó los precios de algunos productos. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva marco un ejemplo específico. Simplemente el jitomate estaba teniendo un precio que oscilaba entre los 18 y 25 pesos. Dadas las circunstancias de temporalidad, factores climatológicos y la situación de lo que fue los bloqueos comerciales, los bloqueos carreteros, trajo consigo un aumento de lo que viene siendo este mismo producto hasta los 58 pesos por kilogramo. Lo mismo vimos con lo que viene siendo el manojo de lo que son las acelgas y lo que viene siendo algunas otras verduras, que en este caso se manejaban entre 100 y 80 pesos y llegaron a costar en estos días donde estaban los bloqueos hasta 450 pesos por este tipo de productos. Entonces estamos viendo que la implicación de la situación de lo que estaba pasando en campo, muchas veces los comerciantes lo tomaron como un factor para poder aumentar el precio porque tenían los productos disponibles que se estaban ofreciendo hacia el mercado. Entonces, en este caso, las pérdidas económicas sí tienen cierta clase de agravantes, que en este caso, por ejemplo, como lo mencionó la Concanaco, cuando se dieron los bloqueos, tuvieron prácticamente un estimado de entre 3,000 y 6,000 millones de pesos, que solo fue la pérdida que se generó por este tipo de bloqueos carreteros, en lo que viene siendo la afectación a los 17 estados que tuvieron estas características. Estas pérdidas a lo largo de la cadena, si no son absorbidas, como comúnmente se trasladan a los consumidores finales y por ende es por eso por el cual vimos un aumento potencial de los precios de los productos y servicios que se componen dentro de lo que viene siendo la canasta básica y teniendo consigo pues un incremento potencial en los precios. Entonces, de esta manera, no solamente estamos hablando de malas noticias, tenemos también buenas noticias como viene siendo el aumento salarial. Hay que recordar que el aumento salarial se está dando al salario mínimo porque es la cantidad mínima recibida por jornadas de trabajo. Las condiciones del aumento salarial para México para lo que viene siendo el 2026 ya fueron definidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, el cual es el órgano tripartito integrado por representantes de gobierno, sindicatos y empresarios, el cual trajo un incremento que se determinó el 3 de diciembre de este año. Las y los integrantes del Consejo determinaron que a partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general se incrementó de 278 pesos con 80 centavos a 315 con 04 centavos pesos diarios, que el salario mínimo de la zona libre, también de la zona de la frontera norte, se incrementó de 419.88 a 440 con 87 centavos diarios. aquí en esta siguiente tabla podemos visualizar cómo ha estado la evolución de los salarios mínimos a través del tiempo. En esa pequeña laminita se ve, de acuerdo a los salarios que maneja la CONASAMI, desde el 2020 al 2026, cuáles han sido los incrementos que hemos tenido, en los cuales pues vemos reflejado pues una condición de mejora para lo que viene siendo el factor salarial de las personas, pero que muchas veces, dadas las condiciones que estamos viviendo y las condiciones de las temporalidades navideñas, muchas veces los precios de los productos aumentan en tan cuantía que afectan directamente aquellos incrementos que se ya están programando para lo que viene siendo el 2026. Entonces, aquí en esta diapositiva visualizamos que efectivamente, como ya lo mencioné, el factor oficial está mencionando que tenemos una inflación de 3.80%, lo cual, como ya mencionábamos, es una inflación moderada entre el 2 y el 4% que se considera como tolerable para el Banco Central. Sin embargo, aquí en el estado de Jalisco, nosotros tenemos una forma referenciada de poder visualizar que la inflación en la zona metropolitana de Guadalajara es de 5.38%. Lejos de la forma tolerable que el Banco Central tiene, y por eso es que cuando vamos, como ya lo mencioné, a mercados, supermercados y tianguis, vemos que cada vez compramos menos con el dinero que nosotros tenemos a causa de las condiciones inflacionarias. Y esto trae consigo que, por ejemplo, tengamos una inflación que afecta directamente el bolsillo de los consumidores. En esta diapositiva vemos que el salario mínimo, según la CONASAMI, y basado en el artículo 123 constitucional, en la fracción sexta, en el apartado A, se menciona que el salario mínimo se define como la cantidad mínima que debe recibir una o un trabajador en efectivo por jornadas de trabajo para satisfacer sus necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural, e inclusive para proveer la educación obligatoria de sus hijos e hijas. Entonces, los puntos claves que se mencionan en este artículo constitucional es el principio de lo que viene siendo la solvencia, la educación obligatoria, la diferenciación entre salarios mínimos generales y lo que viene siendo salarios mínimos profesionales, y un órgano fijador de este tipo de situaciones salariales como es la CONASAMI. Entonces, esta diapositiva, tomando en cuenta que tenemos que el sector oficial nos está manejando una inflación de 3.80%, aquí vemos un comparativo desde 2021 hasta 2025 de cómo ha sido la situación inflacionaria de nuestro país. En este caso, el salario mínimo en 2021 era de 141 pesos con 70 centavos diarios, para el 2022 teníamos 172,87, para el 23 207 pesos con 44 centavos, para el 2024 teníamos 249,98 y para este 2025 tuvimos 282.67 pesos, lo cual, dadas las condiciones inflacionarias, simplemente en este año, por las condiciones del 5.38% de inflación que estamos teniendo, las personas únicamente pueden hacer uso y goce del 94.62% de su salario, lo cual nosotros recomendaríamos que tuviéramos un salario recomendado que estaría cerca de 8,936 pesos con 40 centavos. Esto con la finalidad de poder hacer frente a las condiciones económicas inflacionarias que estamos teniendo en la ciudad. Entonces, el alza de precio golpetea el bolsillo de los trabajadores, y esto está simplemente porque los rubros que más incrementaron sus precios durante la segunda mitad del año fueron los energéticos, seguido de alimentos, bebidas azucaradas, tabaco, verduras y hortalizas, así como de mercancías no alimentarias. Por lo cual nos podemos hacer dos preguntas muy importantes. ¿Se considera suficiente el salario mínimo para cubrir la alimentación básica de una familia? Podemos decir que efectivamente no, dado que es insuficiente lo que estamos ganando para poder hacer frente a los precios como se están reflejando en los mercados, supermercados y tianguis. Por lo tanto, ¿permitiría cubrir la canasta básica? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque necesitamos 1.29 salarios mínimos para cubrir la totalidad de la canasta básica, sin incluir los servicios, cuando en el año 2022 se necesitaban 2.7 salarios mínimos a expensas de los salarios que estamos incrementando o los factores de porcentaje que estamos recibiendo adicionales a lo que viene siendo el salario mínimo. En esta diapositiva podemos visualizar cómo ha sido la evolución desde el 2005 hasta la fecha del precio de la canasta básica. En 2005 nosotros pagábamos 3.824 pesos con 17 centavos por 123 productos que componen la canasta básica que tenemos en el centro económico, en el centro de de estudios de las ciencias económico-administrativas CUCEA. Para lo que viene siendo 2011, ya pagábamos alrededor de 5,622 pesos. Al día de hoy, tenemos que pagar por esos mismos 123 productos 11,560 pesos con 74 centavos. Ahí es como vamos viendo la forma de creciente que están teniendo los precios y cómo se van alejando directamente de las condiciones económicas de los núcleos familiares. Por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo nos está señalando que las consideraciones económicas actuales nos permiten únicamente cubrir 7 de los 8 grupos que se engloban en las canastas básicas mexicanas. El costo de la canasta básica sigue teniendo una tendencia alcista y crece de forma exponencial, mientras que los salarios mínimos incrementan en proporciones que diluyen el incremento de los salarios por los precios de los bienes y servicios que estamos teniendo en los mercados. El costo total de la canasta básica, como ya se los mencionaba, es de 11,568 pesos con 14 centavos, lo cual se propone a lo que viene siendo el término del 2025 un salario recomendado de 8,936 pesos con 40 centavos mensuales, que es lo equivalente a pesos diarios, con la finalidad de poder tener 297 pesos con 88 centavos diarios para hacer frente a las condiciones económicas actuales. Esto teniendo en cuenta que para el próximo 2026 pues vamos a ser un tanto poco más ricos, porque vamos a ganar 315 pesos con 0.4 centavos. Entonces, hablando de lo que es el PASIC, es el paquete que el gobierno federal, como se los estaba mencionando, ha reactivado con la característica de buscar un acuerdo de concentración entre los gobiernos federal mexicano y la iniciativa privada, que son los empresarios, productores y distribuidores, para implementar cómo contener el aumento de los precios de la canasta básica y que sus insumos estratégicos no salgan de las condiciones económicas de la población, buscando proteger el poder adquisitivo de las familias ante los choques inflacionarios. Sin embargo, aunque es un proyecto muy bueno, este proyecto pues tiene una limitante, y la limitante es que únicamente incluye a 24 productos que están siendo considerados como para poder tener una regulación económica. En esta siguiente diapositiva nosotros podemos observar que el PASIC prácticamente es el mecanismo que opera en tres niveles principales para reducir los costos a largo plazo, y en este caso vemos que son políticas fiscales y comercio exterior, políticas regulatorias, logísticas y compromisos empresariales. Lo que se está buscando es la eliminación o exención de lo que vienen siendo aranceles para tratar de bajar el costo de las materias primas, facilidades sanitarias como la implementación de datos de la COFEPRIS con la forma de reducir el tiempo y el costo logístico, y el compromiso empresarial, precios topes o congelaciones con la finalidad de garantizar los recursos de lo que viene siendo la situación económica. En este caso, en esta diapositiva vemos aquellos productos que está contemplando el PASIC, que son 24, donde tenemos algunas categorías que son básicos, en este caso tortillas de maíz y lo que viene siendo masa, arroz, frijol, pan de caja, harina de trigo, huevo, leche, lo que viene siendo carne de res, carne molida, carne de cerdo, carne de pollo, pescado, algunas frutas y verduras como tomates, chiles, cebollas, limones, naranja, manzanas, papas, aceites vegetales como el azúcar, café, sal de mesa y pastas para sopa. Pero como nosotros podemos visualizar, con 24 productos una familia mexicana no puede vivir. El gobierno federal estabiliza que esa canasta básica tiene una consideración de precios de 910 pesos. ¿Qué quiere decir? Que de forma semanal, con esos 24 pesos, que diga, con esos 24 productos podemos vivir bien. Sin embargo, si analizamos los precios de los productos, simplemente el kilogramo de res cuesta 258 pesos. El kilogramo de pierna, de lo que viene siendo pierna y muslo de pollo, cuesta 86 pesos. Lo que viene siendo un garrafón de agua cuesta 55 pesos. Entonces, en esos tres productos ya prácticamente nos llevamos un tercio de lo que viene siendo los 910 pesos, de lo cual el gobierno federal está mencionando que podemos utilizar para vivir bien. Entonces, el PASIC, aunque es un proyecto muy bueno que señala el gobierno federal, en este caso lo que hace es buscar que la persistencia de la inflación no esté siendo una forma circunstancial para que nos afecte directamente. Tenemos aquí una forma de que el PASIC está buscando evitar los choques de oferta que se pueden generar y que abastezcan para tener una negatividad económica en lo que viene siendo la pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, el contraste político nos señala que el Banco de México combate la inflación con altas tasas de interés y lo que frena el crecimiento económico, por lo cual el PASIC es una política fiscal y de concentración que busca combatir la inflación de precios específicos sin frenar el crecimiento que depende y que no depende exclusivamente de las restricciones políticas políticas monetarias. Por lo tanto, a manera de conclusión, podemos visualizar que, como ya observamos, el cierre del 2025 nos muestra un panorama económico complicado para los mexicanos que nos llama a buscar la prudencia. A pesar de las desaceleraciones del crecimiento del PIB, la inflación persiste como un desafío latente. Los esfuerzos del Banco de México y las medidas como el PACIC buscan estabilizar los precios, pero como nosotros visualizamos, estamos en etapas navideñas y muchas personas acaban de recibir aguinaldos y muchas veces buscan comprar lo que viene siendo los regalos navideños, pero muchas veces se olvidan de todas aquellas contraprestaciones que como ciudadanos tenemos que tener en enero, y muchas veces esto complica la situación económica y recaemos en lo que nosotros ya mencionamos en algunas otras ocasiones, que es la cuesta de enero.
Muchas gracias, doctor del Toro Ríos. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. En términos generales, ¿cómo se podría catalogar este año en materia económica para México y también la expectativa de manera general para el próximo año?
Doctor Romero.
Bueno, no vemos que vaya a haber mucha diferencia entre lo que está pasando en este año, como lo vimos en las láminas que yo presenté. Muchos de los efectos negativos y positivos que tenemos en la actualidad, pues van a continuar para el siguiente año. Existen, por ejemplo, expectativas de inversión en infraestructura que pueden estimular la economía. Existen buenas perspectivas de que sigue creciendo la inversión extranjera directa, de que internacionalmente se sigue teniendo confianza en el desempeño de la economía mexicana, y esto nos revela que probablemente vaya a haber una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque los extranjeros están trayendo su dinero aquí al país. Sin embargo, pues la inversión nacional todavía está por verse, ¿no? Acaba de haber una reunión el 4 de diciembre con la presidenta, en donde se han comprometido los empresarios nacionales a llevar su inversión al 25% del Producto Interno Bruto, pero pues a veces nada más lo dicen y no lo cumplen, ¿no? Y como yo les digo, hay un tema en la economía mexicana que tiene que ver con la inversión y el crecimiento, pero también tiene que ver con el impacto inflacionario, ¿no? Y eso es la concentración de la riqueza. O sea, tenemos grupos corporativos somos una economía muy oligopólica, muy monopólica. Entonces, estos grandes oligopolios pueden controlar precios y salarios. Sí. O sea, ustedes lo pueden ver en los supermercados. O sea, realmente, ¿cuántas empresas compiten entre sí? En realidad, son pocas empresas. Si ustedes van a un Oxxo, van a ver que Oxxo es el punto de ventas de un corporativo, en donde no va a tener grandes productos que están compitiendo consigo mismo. Y si no hay competencia consigo mismo, entonces pueden fijar los precios, ¿sí? Entonces, ¿por qué nada más hay 25 productos en la canasta básica en donde se pueden contener de alguna manera los precios por el PASIC? Bueno, porque los empresarios acuerdan que en ese número limitado de productos vamos a apoyar a la economía nacional, pero en los demás no, no quieren apoyarla. ¿Y por qué tenemos que acudir a un acuerdo con los empresarios para que voluntariamente en esta canasta básica limitada quieran limitar los precios? Pues porque dependemos de la buena voluntad de ellos para que quieran restringirse en los precios. O sea, no tenemos un mercado altamente competitivo para que a través de la competencia los precios se regulen entre sí. Tenemos mercados oligopólicos y por eso tenemos que pedirles a los empresarios que voluntariamente en cierto número de productos restrinjan los precios, pero los demás, dicen los demás, pues nos vamos al mercado y ellos determinan precios y salarios.
Doctor del Toro.
Sí, efectivamente, como lo dice el doctor Martín, efectivamente hay muchos empresarios que lo que buscan es tratar de dar a entender a la población que están teniendo una participación activa sobre lo que viene siendo la contención de esos precios que no están aumentando. Pero efectivamente, por ejemplo, ya lo mencionábamos que para el próximo año vamos a ser 13% más ricos. Sin embargo, muchos empresarios lo que hacen es, como yo le voy a tener que pagar más salario a mis trabajadores, yo tiene que salir de algún lugar. ¿Dónde sale? Ah, aumentamos el precio del producto para de ahí tratar de discernir que ese precio de aumento que estoy teniendo en factor salarial se difumine para mí y lo traslado al consumidor final. Por eso es que vemos que en muchas ocasiones este tipo de características no aportan necesariamente una forma circunstancial a lo que viene siendo el factor económico de las familias. En este año 2025 tuvimos también un incremento salarial, pero todavía no se acababa el mes de enero y ya estaba difuminado ese incremento salarial. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los precios de los productos de la canasta básica aumentaron. ¿Qué te da como entender ese tipo de acción? Que prácticamente lo que hacemos es que solamente estamos teniendo una problemática más fuerte que afecta directamente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Bueno, sí, es Iván Mendo de N+. De un tiempo acá en los grandes almacenes, esas tiendas de las que se ha hablado acá, parece como que deja de haber algunos productos. La pregunta es si esto es una especulación, es una carencia de productos, es una forma de presión política, como que se suman un montón de factores. ¿Hasta qué punto esto es real o es una escasez artificial?
Mira, desde este punto podemos visualizar que, como tú lo acabas de comentar, es la combinación de muchos factores. Tanto combinación de factores como inseguridad, desabastecimiento de productos, lo que viene siendo factores climatológicos, temporalidades, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita vienen las etapas navideñas y ahorita podemos encontrar un kilogramo de uva entre 88 y 90 pesos. Ya acercándose a Navidad, el precio de ese producto incrementa hasta 160 pesos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que muchas veces los factores climatológicos también afectan las plantas de producción y muchas veces el desabasto de este producto puede tener una incidencia hacia lo que viene siendo el precio del producto. En el factores de inseguridad, ya lo vimos con lo que pasó con los limones y con los aguacates, que prácticamente trajo consigo, pues que el sacar el producto del mercado, como tú lo estabas mencionando, trae consigo una, digamos, escasez momentánea del producto y aquellas personas que son capaces de poder tener el producto para ofrecerlo en el mercado, causa que esté posicionando un precio mayor simplemente por los efectos de la oferta y la demanda, como ya los conocemos.
Una pregunta también para el maestro Martín, al doctor Martín, perdón. ¿Hasta qué punto puede ser una fuercita México con China? No, creo que no existe un acuerdo comercial establecido, pero si hay una omnipresencia de los productos, ¿sí puede uno México presentar algún, con estos aranceles, algo que a ellos les importe y sí podría beneficiar a nuestra economía estos aranceles? ¿Podemos sustituir importaciones?
Bueno, por un lado, lo que ha dicho la presidenta es que le interesa reducir el déficit comercial que tenemos con China. Pero por el otro lado, nos interesa abrir mercados en economías asiáticas, incluida la China. O sea, no nada más es para disminuir un déficit comercial es disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones. También el problema es de que no aumentamos las exportaciones. Ahora, China está teniendo una política benévola con países en vías de desarrollo. No te podría asegurar si también México está incluido, pero China tiene una política de cero arancel para países en vías de desarrollo. Sobre todo para países de África, les ha permitido que exporten a China con cero arancel. El caso es de que México, desde mi punto de vista, se tiene que abrir a exportar a otras economías y ya no estar tan dependiente de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos ha demostrado ser un socio no confiable.
Doctor del Toro.
Efectivamente, Iván, para tomar un poco de el documento que está mencionando el doctor o la parte que está mencionando el doctor, efectivamente hay que buscar una diversificación de comercio en el entorno internacional. Ya lo mostraba el doctor Martín en sus diapositivas con el Tratado de Transpacífico, donde nosotros tenemos una forma de poder tener un comercio efectivo con los alemanes, con los españoles. De hecho, los alemanes se mueren por consumir muchos de los productos mexicanos, pero muchas veces por el tratado que nosotros tenemos con América del Norte, que es el T-MEC ahorita, muchos de esos productos se van directamente a Estados Unidos, y Estados Unidos es el que se encarga de llevar esos productos hacia a los alemanes. También ya lo mencionaba ahorita el doctor con los países de África, que hay muchos países que quieren comerciar con México, y sería algo benéfico para poder tener una forma potencial de comercio hacia ellos para generar mayores exportaciones por parte de nuestro país.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa en la que nuestros especialistas nos dieron a conocer un balance del cierre económico del 2025. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUCEA. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.